La Conferencia del Episcopado Dominicano presenta su programa La Voz de los Obispos, un programa dinámico e interactivo con la finalidad de compartir reflexiones, orientar e iluminar a la luz de la fe el acontecer social y eclesial del país y el mundo. La Voz de los Obispos, tu voz.
Muchos la esperan para llenarse de libros.
Todos la esperan con una emoción diferente.
Donde el libro es el corazón.
Del 4 al 22 de mayo,
el mayor evento cultural de la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
Invitada de honor, la Santa Sede, el Vaticano.
No te la pierdas.
14ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2011, del 4 al 22 de mayo. Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, un evento del Ministerio de Cultura. Leer te lleva lejos.
La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor,
voz del pastor,
voz del pueblo.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas de este su programa, La Voz de los Obispos. Hoy estamos aquí de fiesta con 4 motivos especiales para estar alegres y gozosos. El primero de todo es que estamos en el mes de María, el mes de la Madre, el mes de las flores. Un mes muy especial de gozo con la Madre de Dios, celebrando la Pascua de Cristo resucitado. Segundo motivo es nuestro invitado de hoy, el queridísimo arzobispo emérito de Santiago de los Caballeros, Monseñor Juan Antonio Flores Santana, a quien de inmediato pues vamos a saludar. El cuarto motivo de estar alegre en este día es la celebración del aniversario del queridísimo padre Francisco Jiménez, nuestro secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Muchas felicidades al reverendísimo y queridísimo padre Cualo. Y el cuarto motivo.
Ese lo digo yo, ese me toca a mí decirlo, señores. Permiso, padre Carmelo, porque tengo que comunicarle a todos ustedes que hoy este programa, La Voz de los Obispos, está también de cumpleaños, no por el programa en sí, sino por uno de sus miembros tan importante y tan querido por todos ustedes radioyentes. Y se trata de nuestro queridísimo padre Carmelo Santana, que hoy cumple un año más de vida y todos nos alegramos con él y damos gracias a Dios por él, por su vida, por su vocación y por el trabajo que a diario pues brinda, esa misión que siempre la hace pues con tanta alegría, con tanta entrega. Así que padre Carmelo, muchas felicidades en su día de cumpleaños.
Gracias Michelle y gracias a todos los amigos que me felicitan desde su casa, a quienes le pido una oración. Saludamos de inmediato a nuestro querido obispo, Monseñor Juan Antonio Flores, quien se encuentra aquí con nosotros.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, sobre todo con ocasión del mes de las madres, el día de las madres, recordando a las madres de todas las madres, que es la madre del Salvador, que Él nos dejó por madre cuando moría por nosotros en la cruz, y también lo selló en Pentecostés. Estaban todos los apóstoles reunidos con la Madre del Salvador.
Bien, Monseñor, pues de inmediato le invitamos que sea usted en este día tan especial en que celebramos su presencia entre nosotros en el mes de la Madre, en este tiempo de Pascua, el mes de la Virgen María, y como decíamos también el aniversario del Padre Francisco Jiménez, que fue ayer, él sí. Cumple el día 17 y yo y hoy 18.
Como dos hermanitos ahí en el sí. Episcopado y también de nacimiento.
Entonces le invitamos a usted, Monseñor, que nos dirija la oración.
Como no, vamos a invocar al Espíritu Santo, así como Señor Jesús, tú enviaste al Espíritu Santo el regalo del resucitado, en Pentecostés a tu madre, aunque ya ella estaba llena del Espíritu Santo, y a todos los apóstoles y a tu iglesia, envía también el Espíritu Santo a nosotros que queremos dirigir una palabra de luz y de unción a todos los que nos escuchan y a todas las familias dominicanas. Pues danos esa luz, danos esa unción, esa gracia y una bendición para todos. Así sea.
Amén.
En breve estamos contigo.
La voz de los obispos.
Muchos la esperan para llenarse de libros.
Todos la esperan con una emoción diferente.
Donde el libro es el corazón.
Del 4 al 22 de mayo,
el mayor evento cultural de la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
Invitada de honor, la Santa Sede, el Vaticano.
No te la pierdas.
14ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2011, del 4 al 22 de mayo. Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Un evento del Ministerio de Cultura. Leer te lleva lejos.
Un mensaje que brota del corazón del pastor.
Hola, yo soy Marcelo Amancio Escapa, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Toda nuestra vida cristiana pues debe estar centrada precisamente en ese misterio de la Pascua. Cristo vivo, Cristo que está en medio de nosotros, Cristo que quiere compartir toda nuestra vida y que nosotros, a imagen de Cristo, debemos de compartirla también con los demás. Vivamos, por lo tanto, el misterio de la resurrección de Cristo, no solamente durante este tiempo de la Pascua, sino que vivamos verdaderamente toda nuestra vida como una Pascua, es decir, como una resurrección, tratando de ser siempre criaturas nuevas, porque viviendo y participando de la vida de Cristo, siempre estaremos en sintonía con lo que Dios quiere, con lo que Dios espera de cada uno de nosotros.
La voz de los obispos.
Bien, señores, estamos de regreso acá en La Voz de los Obispos porque estamos de fiesta, el cumpleaños del Padre Francisco Jiménez, que lo inició celebrando con mangos. Mangos, un bizcocho, una montaña de mangos.
Y me dijeron que mató dos gallos.
Y también un locrio de gallo. Pero qué rico estaba. Sí. Oiga, padre, de lo que se perdió usted. Todo el episcopado, todo el personal de la conferencia estuvimos compartiendo con él, pues este locrio de gallo, que dicho sea de paso, son criados por él en el patio del episcopado.
Y esta mañana me dijo que me guardó un plato de locrio de gallos.
Yo espero que se la hayan guardado. Y también, pues muy bonito, lástima que no puedo enseñarle las fotografías a los amigos radioyentes, se hizo un bizcocho de mango, Padre Carmelo.
Así.
En un cardero.
Pero muy especial.
Así, una pirámide de mango. Eso estaba... De hecho, yo todavía estoy comiendo mango.
Sí.
Entonces, también estamos celebrando el cumpleaños del Padre Carmelo, así que es de mucha alegría para todos nosotros. Este día va el programa muy especial dedicado tanto al Padre Francisco como a nuestro querido Padre Carmelo.
Y tenemos aquí en la cabina un bizcocho de amor, de paz y de alegría, celebrando esta fiesta.
No, pero yo le traje su pedazo de bizcocho en el sentido de mango, le traje su mango, que era el bizcocho. Padre, todos los amigos nos pueden seguir a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Corazones, Horizonte, Radio Enriquillo, Santa María, Ceibo, Magis, Cayacoa, Marién, María de la Altagracia, Jesús es el Señor, Radio Juventus, Radio Luz, y también a través de la www.ced.org.do y www.anunciandoelreino.com.
Hay que decir que también hay otras emisoras que en horarios diferidos retoman y transmiten este programa de La Voz de los Obispos. Nos pueden llamar en el momento interactivo al número 809-200-0254. Repito, 809-200-0254. También al 809-482-0254. 0575. Eso es aquí en Santo Domingo. Así. El primero desde cualquier sitio, sin cargo, así con cargo es. A nosotros. Y el otro para las personas que viven en Santo Domingo, 809-482-0575.
Y antes de pasar con nuestro querido invitado, que siempre para nosotros es un honor tener acá a Monseñor Juan Antonio Flores Santana, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santo Domingo.
De Santiago.
De Santiago, por favor, de Santiago. Sí. Debemos recordar que la semana pasada estuvo conduciendo el programa nuestro querido padre Francisco Jiménez, precisamente el padre Francisco, junto al padre Amable Taveras, quien es el director de Radio María de la Alta Gracia.
Pues cuéntenos un poquito, un resumen de qué trató este programa.
Más que lo menciono, porque dicho sea de paso, sí, no pude estar, padre, pero sé que ellos estuvieron tratando el tema de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, y el padre Amable estuvo hablando de su propia experiencia vocacional, y junto con el padre Francisco estuvieron pues reflexionando en torno al mensaje que el Papa pues ha enviado a toda la Iglesia Universal.
Entonces, ciertamente que el mensaje del Papa, Michelle, pues estaba interesantísimo, haciendo una invitación a las iglesias locales a orar por las vocaciones, uh-huh, y sobre todo a la familia, insistía el padre. Les toca a la familia, el Papa decía, les toca a la familia, a los catequistas, inculcar en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, el espíritu de servicio y de amor a la iglesia. Y desde ahí apoyar y motivar la vocación hacia la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Era como el núcleo central del mensaje del Papa.
Bueno, señores, antes de irnos a la pausa, recordarles también que estuvo de fiesta la Oficina Nacional de Catequesis de la Conferencia del Episcopado Dominicano, su 20 aniversario. Pero como decía su presidente, Monseñor José Dolores Grullón Estrella, en el día de ayer, no fue que se inició la catequesis hace 20 años, no. La catequesis se inició desde que Colón llegó acá a la isla con los indígenas, pero la oficina como tal, oficialmente, pues hace 20 años que está funcionando. Entonces vamos a la pausa y cuando regresemos venimos con Monseñor Flores.
En breve estamos contigo.
La voz de los obispos.
Muchos la esperan para llenarse de libros.
Todos la esperan con una emoción diferente.
Donde el libro es el corazón.
Del 4 al 22 de mayo,
el mayor evento cultural de la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
Invitada de honor, la Santa Sede, el Vaticano.
No te la pierdas.
14ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2011, del 4 al 22 de mayo. Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Un evento del Ministerio de Cultura. Leer te lleva lejos.
La voz de los obispos.
Dialogando con el obispo.
Tenemos aquí con nosotros al mariólogo, se puede decir así, especialista, sí, en mariología, sí, a Monseñor Juan Antonio Flores Santana, arzobispo emérito de Santiago de los Caballeros y obispo en aquellos tiempos de La Vega y San Francisco de Macorís. Así que un obispo muy querido por toda la región del Cibao. Monseñor, hoy tenemos el tema interesantísimo sobre el papel de la Virgen María. Háblenos un poquito del rol de la Virgen María en la Iglesia. ¿Cuál es el papel de ella? Podríamos decir, no solo en la Iglesia, también en la historia de salvación. Claro.
Asimismo, desde la historia de la salvación, Dios ha ido indicando a través de las profecías que, así como una mujer, Eva, contribuyó a, diríamos, a la ruina, al pecado de todos los hombres del mundo, así otra mujer ha contribuido a la vida. Eso lo dice ya San Ireneo en su libro Contra las Herejías, y lo cita el Concilio Vaticano II en el Tratado sobre Mariología, sobre la Virgen María. Y luego los santos padres en la primitiva iglesia, los primeros siglos, el magisterio de la Iglesia y, por supuesto, todo el Nuevo Testamento, pues nos van indicando el puesto de María, cómo Dios ha querido darnos a María como madre. Dios no necesita, como otra vez hemos dicho, no necesita de nadie ni de nada para llevar a cabo el proyecto de salvación. Pero Dios, en su misericordia, se adapta a nuestra psicología y por eso nos ha querido dar también una madre espiritual. Todo ser humano, aunque sea adulto, pues cuánto necesita de una madre, el apoyo, el consuelo de una madre. Ya lo dice el libro del Eclesiástico, que donde falta la mano de la mujer, llora el pobre y gime el enfermo. Claro, por excelencia esa madre y esa mano de esa mujer es la madre del Salvador, que Él nos dio a nosotros por madre, y que Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, la preparó para ser madre de su Hijo y para dárnoslas a nosotros como madre. Pues es, y así ha sido el magisterio de la Iglesia, en los santos padres, como decíamos, San Agustín, el del siglo V, pues tiene una frase muy significativa. Dice que la Virgen María nos lleva espiritualmente en su seno y que nos da luz cuando llegamos a la frontera de la eternidad, al destino final de nuestra salvación. Eso dice San Agustín. Por lo tanto, está diciendo, reafirmando que María es madre de todos, que Dios nos la ha preparado y ha dado como madre de todos los seres humanos.
Monseñor, la frase que usted dijo, ¿la pudiera repetir nuevamente? ¿Dónde falta la madre?
Donde falta la mano de la mujer, llora el pobre y gime el enfermo. Oh. Y de una manera especial se aplica eso a la mujer, madre del Salvador, y que el Dios nos la dio a nosotros por madre. La María suaviza nuestros problemas, y ya lo dice bellamente el último santo padre, diríamos en la antigüedad, San Bernardo, que cuando te sienta en tristeza, deprimido, o lo que sea, mira la estrella, invoca a María. Cuando sienta la tentación o la desesperación, mira la estrella, invoca a María. Y así cualquier necesidad espiritual o material, mira la estrella, invoca a María. Y así San Bernardo sigue diciendo expresiones muy teológicas y muy bellas sobre esa madre que Dios nos ha querido dar. Hay también otra idea a propósito de San Bernardo que nos puede dar a entender el papel de María en llevarnos a Jesús y Jesús llevarnos a Dios Padre. Dice San Bernardo que el pecador, cuando caemos en pecado, por desgracia, podemos sentir cierto complejo de acercarnos directamente a Dios, a quien hemos ofendido. Entonces Dios Padre nos da a su Hijo, que también se hace hombre como nosotros. Pero puede darse el caso que Jesús, y así y es la verdad, Jesús se hace hombre, pero no deja de ser divino. Es divino, es Hijo de Dios Padre. Entonces nos ha dado una criatura, pura criatura como nosotros, aunque, como dice el concilio, es la más próxima a Dios por ser la madre del Dios Hijo y la más cercana a nosotros. Y entonces dice San Bernardo que el pecador, por más desesperado y por más deprimido que se sienta por el pecado que sea, pues vaya primero a la madre. Entonces, la madre le da una primera limpieza y le abre el camino para que le reciba a Dios Hijo. Y entonces Dios Hijo lo purifica con su sangre y lo pasa a Dios Padre, a la fiesta del amor, de la gracia con Dios Padre.
Podríamos entonces, Monseñor, decir en este primer momento de este diálogo sobre nuestra Madre, la Virgen María, sobre la pregunta del papel de María, tenemos lo primero, la maternidad. Ella es madre de la Iglesia, madre de cada cristiano. Y como madre, nos decía usted, está ahí para asistirnos, a consolarnos en los momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Es una madre que nos levanta, que nos fortalece con su ternura, su cuidado maternal.
Y su cercanía a Dios.
Y su cercanía, que sería el otro elemento. Es la madre que nos conduce a Jesús, que nos abre el camino hacia Dios Hijo.
Es decir, ella puedo, para que se vea la forma práctica, a veces uno cuenta, yo mismo, muchos ejemplos de antes, de muchos años antes, que uno lee en los libros o ha escuchado, pero también hay ejemplos muy vivos de últimamente, por ejemplo. Me contaba precisamente ayer una señora de un pueblecito de aquí del este, no lejos de Santo Domingo, que un muchacho había dejado la Iglesia Católica y se había entrado a otra secta, a otra religión, que le exigían entonces pues no tener devoción a la Madre del Salvador, o la entendían mal. Y entonces ese muchacho se encontraba arreglando una cosa cerca de un abismo, de una barranca, cuando de pronto parece que dio un mal paso y se iba a ir por la barranca y iba a morir. Y entonces él mismo, con su reminiscencia católica, dijo: Virgen de Alta Gracia. Y en ese momento quedó parado en el mismo sitio donde estaba. Y entonces le dijo él: de aquí mismo voy para mi Iglesia Católica.
Qué bueno.
Que esa es la verdadera.
Monseñor, justamente hay muchos católicos que muchas veces por ignorancia o un poco de dejadez en lo que es la vida activa de la fe en la Iglesia Católica, pues se dejan sonsacar por hermanos protestantes. Entonces hay una preguntita que quisiéramos hacer aquí. Los hermanos protestantes siempre acusan a los católicos de adorar imágenes, por un lado, que no sé dónde le viene eso a ellos, y de adorar a la Virgen María. Entonces quisiéramos que usted nos aclare un poquito esta temática, por muchos católicos que no entienden en qué consiste la devoción mariana, para diferenciar bien las cosas.
Muchos, ya lo decía antiguamente el filósofo Balme, que es la calumnia más burda que tienen los enemigos contra la Iglesia Católica, más burda, porque el católico, la ancianita más ignorante de la Iglesia Católica, sabe muy bien que la verdadera adoración como soberano Señor, Creador de todas las cosas, es Dios, único Dios. Y que la Virgen María Él nos la ha dado como los grandes santos, como un ejemplo de cómo vivir, practicar nosotros la virtud, el Evangelio, y que a ellos nosotros le hacemos una veneración. también esos protestantes, cuando viene una persona connotada de otro país o donde sea, que ellos llaman teólogo, reverendo, lo que sea, hay que ver cuántas reverencias le hacen y cómo lo destacan. Y si ellos hacen eso, ¿por qué nosotros no podemos también destacar y aplaudir y reverenciar a esos santos y santas que han sido fieles a Dios y en los que Dios ha derramado un cúmulo de gracia muy grande y que Dios nos los da porque son de carne y hueso, como decimos vulgarmente, como nosotros de carne y hueso, y al mismo tiempo han vivido esa gran fidelidad a Dios, a la palabra de Dios. Y por eso el mismo Dios quiere que le hagamos, le demos ese culto de veneración.
Explíquenos.
De adora, hay tres grados de culto.
Que nos explicara un poquito los términos veneración, sí, adoración, para claro, que la gente diferencie.
Claro. Viene el origen, el idioma griego que era antiguo y el idioma de la cultura de la antigüedad. Hay lo que se llama, usando el griego antiguo, el culto de la tría, el de dulía y el hiperdulía. ¿En qué consiste el culto de la tría? Es el culto que se da solo y única y exclusivamente a Dios, donde le reconocemos como Creador, soberano, Señor de todo. Y le adoramos en ese sentido. Y eso cualquier persona de mediana inteligencia y que no tenga esa mala intención, pues lo reconoce y tiene que reconocerlo. Luego viene el culto que se llama de dulía, que es de simple veneración. Veneración, como a cualquier persona muy honesta, que es muy trabajador, que ha hecho mucho por la patria, por la comunidad. Uno siente de cierto respeto, un respeto cariñoso, un respeto afectuoso. Esa es la veneración. Digamos reconocer, ese, tenerle ese respeto afectuoso. Esa es la veneración, no es, es otra cosa. Quererla confundir con la adoración verdadera, que es solo a Dios, o una ignorancia demasiado grande, pero más bien yo diría cierta malicia en lo que propagan eso. Porque muchas veces en el fondo saben que la Iglesia Católica no adora más que a Dios. Luego viene el culto que se llama de hiperdulía, que significa que ese culto de veneración, respeto cariñoso a los santos como amigos de Dios y que han sido tan privilegiados de Dios, como leía yo ayer de un santo, de San Pascual, decía un alemán, decía él, este hijo de la gracia, claro, todo lo que tiene el santo, Dios principalmente, pero hay que reconocer que él luchó por serle fiel a Dios. Entonces, entre todos esos modelos que han recibido grande cúmulo de gracia de Dios y que han sido fieles, está la Virgen fiel, la madre del Salvador, que él nos dio por madre, y por eso entre los santos tiene un culto, una veneración especial, es decir, un poquito mayor que se llama, por eso se llama hiperdulía. Pero es una pura criatura la Virgen, ella muy bien. Ella sería la primera en rechazar enérgicamente cualquier culto que quieran darle, como si ella fuera divina. Jamás. Veamos el Magnífica, donde ella lo primero que Dios miró la bajeza de su criatura, de manera que eso es ahí donde está la cosa. Y uno que tenga, no tenga malicia o una ignorancia crasa, pues se da cuenta de todo esto. Para que es, no sé si quedó explicado.
Clarísimo, monseñor, muy claro.
Así de manera es. Que invito también a los católicos, a propósito de esto, Padre Carmelo, a todos los católicos que se instruyan en la fe. Un servidor ha escrito 2 libros, ya están ahora agotados, Sectas en América Latina y otro, Vive y defiende tu fe católica. Y ahí explico todo. Me contaba a mí una persona en tiempo pasado que una abogada le había dicho a otra amiga que se iba a otra religión y dejaba la católica. Y la amiga le dijo, espérate, léeme primero este libro. Y les prestó el libro, Vive y defiende tu fe católica. A la semana volvió donde la amiga y dijo, no dejo mi fe católica. De manera que es la instrucción. En Colombia dicen, católico ignorante, futuro protestante.
Así es, bueno, monseñor, yo creo que entonces usted tendrá que hacer una nueva edición para los amigos que pudieran estar medio cojeando, tambaleando.
Y que lo lean, porque muchas veces eso mismo, ponen la fe en peligro, pero no se sacrifican en leer, en instruirse, o ir a los talleres y cursos que da la Iglesia Católica para instruir.
Así es. Señores, estamos felices acá compartiendo con Monseñor Juan Antonio Flores Santana, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Igualmente estamos de fiesta de la Arquidiócesis de Santiago. Hoy tengo yo a Santo Domingo, pues ahí fijo. Señores, también estamos celebrando el cumpleaños de Padre Carmelo acá en cabina, del Padre Francisco desde la Conferencia del Episcopado. Recordamos que cuando regresemos estaremos recibiendo sus llamadas a través de los números
809-200-0254.
Así es, eso es totalmente gratis para todas las personas, no importa dónde se encuentren. Exacto. Y acá en Santo Domingo, ahora sí Santo Domingo.
Sí, desde el 809-482-0575.
Señores, ya regresamos.
María. María, María.
Es hora de escuchar
la voz de los obispos.
Muchos la esperan para llenarse de libros.
Todos la esperan con una emoción diferente.
Donde el libro es el corazón.
Del 4 al 22 de mayo,
el mayor evento cultural de la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
Invitada de honor, la Santa Sede, el Vaticano.
No te la pierdas.
14ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2011, del 4 al 22 de mayo. Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Un evento del Ministerio de Cultura. Leer te lleva lejos.
Un mensaje que brota del corazón del pastor.
Un saludo desde Puerto Plata, les habla Monseñor Julio César Corniel Amaro. Invito a todos a escuchar La Voz de los Obispos, un programa que orienta a todo nuestro pueblo de Dios sobre diferentes aspectos y temáticas de la vida de la Iglesia, de la vida de nuestro pueblo. Así que todos a escuchar este subprograma La Voz de los Obispos por estas emisoras que llegan hacia ustedes.
La voz de los obispos.
Voz del pueblo, voz de Dios. Vox Populi, Vox Dei.
La voz del pueblo, la voz de Dios.
Estamos ya esperando su llamada al 809-482-0575,
antes, Monseñor, diga. En forma de chiste, al padre Carmelo, que cumple años, que no haga como aquella señora que fue llevada, parece que cometía sus travesuras, y fue llevada al tribunal. El magistrado le preguntó la edad, siempre cosas generales que se hacen en estos casos de tribunales, y ella dio la edad. Como a los 7 años tuvo que volver, y le preguntaron la edad y dijo la misma edad de antes.
Ah, plantada.
Entonces le dijo, el magistrado le dijo, pero usted me hace 7 años me dijo esa misma edad. Y dice, no, es que yo no soy como esa gente que hoy dicen una cosa y mañana otra.
Entonces, ay, con eso no le vamos a preguntarle al padre Carmelo, ya, ¿verdad? Que no es una indirecta, no, padre. No, no. Señores, estamos recibiendo ya su llamada y tenemos a alguien en línea, padre.
Sí, bien, le saludamos. Saludo.
Saludo, padre. Bendiciones.
Ay, que el Señor le bendiga. Le escuchamos.
Sí, lo estoy llamando desde Limonal de Baní. Yo desde el 82 soy una fiel oyente de esa emisora. Sí. Esa emisora educa a la gente. Ayer venía yo en un expreso bajando de la capital. Y un señor, vio que yo saqué la Biblia, y un señor de Paya me dijo a mí que si yo era evangélica, y yo le dije que no, que yo era católica. Y me dijo, pues si tú eres católica, tú estás cogiendo mal rumbo. La guagua venía un poco batida, y todo el mundo se quedó asombrado. Cuando yo hice una pregunta, que si yo le doy una patada a la mamá de cada uno de ellos, que qué me hacían, y me contestaron, pues yo la mato, señora. Y si yo le doy a la mamá suya, ¿qué usted me hace? O yo la mato. Los sacerdotes de aquí, de Baní, nos dicen a nosotros en toda la misa que cada vez que nosotros escuchemos un evangélico hablando en mal de María, que es nuestra madre espiritual, que la primera discípula de Jesucristo fue ella, que él nos la dio como madre, cuando él dijo, hijo, ahí tiene tu madre. Madre, ahí tiene tu hijo, que el evangelio revela que él dice que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de su padre, porque los evangélicos aquí en Baní quieren testificar que María tuvo más hijos, y María no tuvo más hijos, María nada más tuvo a Jesús, está bien. Él se refirió a eso, queriendo dejar dicho que nosotros somos los hermanos de él, porque él vino al mundo para perdonarnos a nosotros. Y la Iglesia Católica, los evangélicos creen como que la van a desacreditar. Y está bien, señor padre.
Sí.
Yo predico la palabra aquí en el Limonal de Baní. A mí no me importa que me digan loca.
¿Y el nombre es suyo?
Santa Leocadia Aibar Franco.
Muy bien. Pues Monseñor Flores le va a comentar eso que
no,
usted dice.
No, realmente le felicito por saber estar instruida en la fe católica y saberla enseñar también a los demás, de manera que la felicito, y ojalá todos los católicos estuvieran la Biblia y también pues supieran comunicar esa fe a los demás. Santa Leocadia. Pues que Dios la bendiga.
Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que el 809-200-0254 y 482-0575. La próxima llamada. Buenas.
Sí, bueno, monseñor, yo le quiero hacer una pregunta.
Ah, sí, adelante.
Yo primeramente quiero decirle que fui a la Misericordia, a la Casa de la Misericordia.
Disculpe, ¿cuál es su nombre? ¿Es Logadia de nuevo?
No, no, otra persona.
Alberto, Mayor.
¿Desde Ato Mayor y su nombre?
De Ato Mayor del Rey le hablo. Sí. Yo soy de la Iglesia Católica.
¿Y cómo usted se llama?
Juan Alberto.
Ah, es Juan Alberto.
Sí, yo fui a la Misericordia.
Muy bien.
Y me gocé muchísimo. Pero después de ahí me han surgido varios problemas. Uh-huh. E incluso yo quiero decirle algo, monseñor, que dice el refrán de la palabra que dice ojos por ojos, dientes por dientes. Entonces yo tuve un problemita ahí con una persona, entonces yo quiero saber que él me dé respuesta sobre eso. Y quiero saber por qué eso y para que el Señor me ayude.
Muy bien, monseñor, que le explique la frase ojo por ojo, diente por diente. Juan Alberto.
Sí, Juan Alberto. Bueno, en primer lugar, el lenguaje del Evangelio y de la, ¿cómo se llama?, de toda la Sagrada Escritura, hay que saberlo entender según el entonces, los escritores de entonces y las frases que se oían entonces. Y en aquel entonces, el ojo por ojo, diente por diente, significaba eso, el sentido de venganza. Me hace un mal, pues yo te hago por lo menos un mal igual que el que tú me hiciste. Jesucristo abolió eso y pone la ley del amor. Es decir, que orar por el enemigo y tratar de convencerlo. Pero todo eso también hay que entenderlo. Cuando Jesucristo dice en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los mansos, no significa tampoco que uno se deje pisotear de los demás, que renuncie a sus derechos. No, significa que al reclamar sus derechos, no lo hace en forma violenta y vengativa, sino que lo hace con serenidad, aunque con firmeza.
Bien, señor, tenemos otras llamadas.
Bien. Buenas.
Sí, quiero saludar a ese santo varón que está ahí.
Sí.
Monseñor Flores.
Sí, ¿quién nos habla?
De parte de la animadora de asamblea de Tamboril, de la parroquia de Tamboril.
Sí. Ajá. ¿Y su nombre?
Rafael Reynoso, querido. Él me conoce muy bien a mí por querido.
Ah, sí, monseñor.
Usted lo quiere mucho, monseñor.
Ah, bueno, claro. Es de mi pueblo natal. Yo soy del condado de Tamboril, Santiago. Claro. Y él, incluso yo le regalé a la comunidad de él una guitarra una guitarra especial, porque él canta bien y dirige muy bien los coros.
Le
llaman el querido.
Por eso que lo quiere mucho.
Pues querido, dígale amo al señor.
Sí, quiero comunicarle que aquí en Santa Ana lo estamos esperando.
Ay.
Bien.
Porque él fue el que midió aquí la capilla con los pies.
Ah, sí.
Y la comunidad lo espera para que venga a hacer una santa misa.
Ah, monseñor,
y también quiere que haga un cenáculo aquí.
Bien, bien.
Pues, y otra cosa, quiero comunicarle.
¿Sí?
Que aquí en la comunidad y el pueblo dominicano entero,
¿sí?,
está esperando algo maravilloso de la gente con la contrata que hay. O sea, hay contrata para peloteros. Y los peloteros pues lo contratan por millones de dólares. Y entonces, ¿por qué no pueden hacer una contrata con los médicos, con los profesores, las enfermeras? Hacer una contrata, ¿qué le parece?
Bien, todo diríamos, la respuesta es un poco larga y complicada, porque cuando se trata de diversiones y deportes selectivos, la gente suele dar dinero. Aquí a veces vienen artistas, en estos días me dijeron de uno que había que dar por la entrada 3,000 y hasta gente pobrecita los dan. En cambio, para otras cosas más necesarias y útiles no lo dan. Entonces, el país sí necesita una redistribución de los bienes de la nación. Yo lo he reclamado muchísimas veces, ha salido también por el periódico Camino, pero claro, no, nunca podrán darle sueldo como le dan a un pelotero, por supuesto, o a un artista, sí, porque no hay fondo público, pero sí un poco más de equidad y de justicia con esas clases.
Bien, tenemos otra llamada, le saludamos, adelante.
Gracias, Padre Carmelo, Judy de la conferencia.
Ah, muy bien, Judy, qué bueno, gracias.
Muchas llamar. Felicidades, le reitero nuevamente, muchas felicidades. Michelle, hola.
¿Qué tal, Judy? Qué alegría escucharte.
Gracias, querida, monseñor.
Ya le saludo. Bien.
Mi saludo para usted.
Gracias.
Gracias por su sabiduría y por compartirla.
Gracias, Dios la bendiga.
Ya, gracias. Bueno, pues solamente estoy escuchando el programa, casi no suelo hacerlo porque siempre, si no es que estoy trabajando, es que estoy en estudio, pero el tema de hoy me parece muy interesante, me gustó muchísimo el chiste de Monseñor, ahorita me reí.
Ah, sí.
Un montón, me reí un montón.
Bien, Judy, sí. ¿Y le guardaron sus mangos al Padre Carmelo?
Claro, y esa canastita de mangos.
¿Y su tarta?
Claro que sí, es la nevera, Padre.
Bien, Judy. Pues muchas bendiciones para ti,
Judy. Muchas gracias, Padre, que Dios lo siga bendiciendo y muchas felicidades.
Bye, bye. Hay que decir que Judy es la secretaria, sí, de los secretarios de la conferencia del Episcopado. Muy buena persona. Tenemos otra llamada. Buenas.
Sí, buenas.
Sí, la escuchamos. Adelante.
Primeramente, yo creo mucho en la Virgen María porque yo soy una madre que vivo sola aquí con mis hijas y algunas veces yo estoy sola y fiebre a medianoche, usted sabe cómo son los niños, ¿verdad? Sí. Y yo aclamo a la Virgen María y le ofrezco un rosario antes de... Y cuando yo ofrezco el rosario, antes de pasar el rosario, ya las fiebres se han ido. Pero hay otra cosa, frente a mí hay una iglesia evangélica y a lo primero cuando lo hicieron la iglesia evangélica, siempre ellos venían aquí a mi casa. Yo tengo un letrero al frente que dice somos de la iglesia católica y veneramos a la Virgen María. Y cuando ellos se mudaron al principio, cuando la señora venía aquí un día, ella vino y me dijo que fuera a un culto que yo tenía ahí. Y yo la pregunta que le dije a ella fue que cuando ella vino y me dijo, usted va ahí, digo yo, yo le voy a hacer una pregunta. Si yo le invito a usted a una actividad que hay dentro de la iglesia católica, ¿usted va a ir? Y dice ella, no, yo no voy donde se adora a ídolos. Digo yo, bueno, pues ahí usted y yo no vamos a compartir la fe. ¿Por qué? Porque si usted dice que usted no va a adorar a ídolos, y donde la iglesia católica, usted la que ha dicho que adoran ídolos, pero yo no lo creo así. Dice ella, pero usted hoy ha leído el Salmo 115. Digo yo, claro que sí, porque yo la Biblia la leo. Y yo he aprendido muchas cosas que yo no sabía. Y dice ella, no, nosotros solamente creemos que en la Biblia y que debemos de tener fe. Digo yo, bueno, pues entonces usted sigue su fe y yo sigo la mía, porque yo de la iglesia católica nadie me va a sacar. Y ahí está la iglesia evangélica frente a mí. Y a cada rato vienen o venían, porque ya ellos como que se cansaron. Y yo, no, ya yo lo oigo ahí, cuando están con su cosa, yo cierro mi puerta. Y cosas, alguna vez hay culto en la calle, que alguna vez se lo ponen, y yo me siento ahí, pero cuando empiezan a hablar de que en contra de la Virgen María, que los sacerdotes, digo, yo nada más digo, pues entre mí digo yo, pero qué lástima me da, para ellos poder predicar y anunciar el Evangelio tienen que hablar de otras religiones, especialmente la Iglesia Católica, y ya ellos no me invitan a mí.
Bien, ¿el nombre suyo es?
Natividad.
Bien, Natividad, Monseñor Flores le va a comentar.
No, le felicitamos también por su actitud y que se siga instruyendo e instruyendo también a los vecinos suyos para que no se dejen, diríamos, embaucar por los sectarios. Como usted mismo ha dicho, pues los sectarios alimentan esas mentiras y calumnias de la Iglesia Católica para así confundir a los católicos ignorantes. Y hay que tener cuidado y por eso hay que orientar también a los católicos más ignorantes y visitar también las casas de los católicos antes de que vayan ellos. para que en eso hay que tener esa atención y ese bien. Me acuerdo también, para ellos confunden, en una, me contaron de un barrio de Barahona, que una señora anciana tenía un cuadro de la Virgen de Altagracia y otro un corazón de Jesús y un crucifijo. Y un pastor, que en realidad son también muy atrevidos, porque a mí, cuando yo paso frente a una casa y me dicen que es de otra religión, yo la respeto, pero ellos no respetan y entran y quieren convencerse. Pues así estaban con esa anciana, diciéndole, y el pastor le decía, no crea en eso, que eso es de papel, eso es de papel, crea en esto, y le mostraba la Biblia, crea en esto. Entonces la viejita miró hacia el cielo y le dice a él, ¿y de qué está hecha esa Biblia? ¿También de papel? Es decir que hay, en mi libro explico cómo mientras el ser humano tenga el espíritu dentro del cuerpo, sus conocimientos vienen siempre por cosas sensibles. Y luego viene el entendimiento activo que volatiliza eso y prepara lo que se llama las ideas inmateriales. Pero todo entra en forma sensible.
Sí, así es. Tenemos dos llamadas, monseñor. Le saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas bendiciones para usted.
Gracias.
Padre Carmelo, para esa niña tan bella que está ahí con usted.
Michel.
Y para mi señor Flores, de aquí de Santiago, María Argentina Reyes.
Ajá, María.
El señor Flores sabe quién es que le habla. Ajá. Que estoy llamando a mi señor Flores para que sepa que siempre, de nuestra emisora Radio Luz, siempre las madrinas siempre estamos en comunicación con él, cuando él está ahí siempre en ese programa, para que el Señor siempre lo siga tocando y nos lo siga bendiciendo y nos lo tenga muchos años, siendo nuestro arzobispo de aquí de Santiago. Y muchas bendiciones para el padre Wilfredo, que es nuestro director y de nuestra emisora,
sí.
Y al padre y al señor Flores, que siempre vive en oraciones conmigo, porque quiero ver si el Señor me ayuda a yo recibir, porque quiero confesarme.
Amén.
Muy bien. Que Dios me lo bendiga a todos.
Gracias.
Pues que Dios la bendiga, María Argentina Reyes, Dios la bendiga y bendiga a su familia.
Muy bien, otra llamada, adelante.
Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Habla Claudisa de Jesús, de la parroquia La Sagrada Familia.
Esa voz es conocida.
El motivo de mi llamada es para felicitar al padre Carmelo, que está de cumpleaños en el día de hoy.
Muy merecido.
Que Dios le siga dando ese don tan maravilloso que tiene, de ser una persona trabajadora, amigable, sonriente, humilde, sí, sencilla. La verdad, nuestra parroquia se siente regocijada de tener un párroco como usted, padre Carmelo. Muchas, muchas felicidades en su cumpleaños.
Gracias, Clarice. Muchas bendiciones.
Que Dios me siga bendiciendo siempre.
Gracias. Muchas bendiciones para ti y para todos los fieles y amigos de la parroquia de la Sagrada Familia.
Amén. Bueno, señores, continuamos acá con monseñor Flores en La Voz de los Obispos y vamos a darle la oportunidad a la próxima llamada. Buenas.
Buenas.
Sí, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde?
María Abreu, desde Santiago.
María Abreu. María, sí, aquí está monseñor Flores.
Yo quiero saludar a monseñor Flores y tengo un recuerdo que siempre he tratado de ver cómo me comunico con él y nunca se lo puedo decir, pero ya hoy
ahora
llegó.
Sí, aproveche, María.
Sí, mire, lo que pasó fue que un día yo fui a una misa que él le hizo a una cuñada mía.
Ajá.
Oiga, y cuando él está diciendo la misa, yo veo que él queda con los ojos en blanco. Y fue algo maravilloso lo que yo vi, porque yo lo que vi en él fue un santo. Y dije, ese es un santo de Dios, es algo maravilloso. Lo quiero mucho, que el Señor lo llene de bendiciones a todos ustedes ahí. Y a monseñor Flores, que reciba todas esas bendiciones, porque para mí él es un santo y no se me sale de la mente. Y yo creo eso, que él es un santo, porque yo dije que nunca había visto un sacerdote, un obispo como él, tan santo, que habla, esa habla que él tiene de Dios, es algo maravilloso. que el Señor me lo bendiga.
¿Sí? Bien, pues gracias, María Amén. Abreu, que gracias por su buena voluntad, porque la Biblia dice lo contrario, que todos somos pecadores. Pero gracias por su buena voluntad. Aunque, pídale a Dios que sí,
Monseñor,
que en realidad seamos fieles a Dios.
Monseñor, también. Pero
para mí, todos los sacerdotes. Si
que le iba a decir que San Pablo siempre saluda a los santos de Éfeso. Sí, así que,
hay un sentido general sentido, de que esa. Todo bautizado es santo o debe ser santo. A no ser que después, con su conducta gravemente negativa, haya opacado esa gracia de Hijo de Dios y gracia santificante. Pero de toda manera, María Abreu, que gracias y que Dios la bendiga.
Amén. Bien, Monseñor, yo también pienso como María Abreu.
Ay.
Para nosotros es un honor tenerlo a usted, que gracias. Es un modelo de sacerdote y un modelo también de santidad y de oración.
Dios lo bendiga.
Bueno, tenemos otra llamadita, muy buenas. ¿Aló?
Buena. Sí, buena. Escuchamos, sí.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, le escuchamos.
Le felicito a los sacerdotes que están de cumpleaños.
Ah, muy bien.
El padre Carmelo y el padre Francisco.
Sí, y también referirme a la hermana que dio ahorita de los protestantes. Yo soy mariano, yo soy devoto de la Virgen de Altagracia.
Ah, muy bien,
yo
mariano.
Soy torero. Y los hermanos preparados siempre les gusta decir, ah, que usted está muy cerca, pero que le falta un punto. El punto que yo que si usted se va de su iglesia para otra iglesia, ya usted es el cristiano. Pero que no es así como ellos creen. El cristiano, el verdadero cristiano, el verdadero católico, es el verdadero arrepentido.
Ya, muy bien.
Gracias,
muy
Mariano.
Bien, gracias, gracias. Y que Dios lo bendiga a Mariano y a toda su familia.
Bien, ha estado muy interesante todo este momento de interacción con los oyentes de La Voz de los Obispos, que Monseñor Flores habla mucho, siempre hay muchas llamadas.
Así es, y yo creo que definitivamente vamos a tener que hacer una segunda parte para hablar sobre la advocación de la Virgen María, ampliar un poquito más sobre si María tuvo o no tuvo hijos y esa sí. parte de la Biblia y sobre las virtudes que tiene María y que nosotros estamos llamados a imitar. Sí. Bueno, señores, tenemos que decir que muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias a usted, Monseñor Flores, que siempre está disponible y dispuesto a venir a compartir.
Me gustaría que antes de que terminemos, Monseñor Flores nos dé un mensajito mariano en este mes de las flores, el mes de mayo, mes de María. Monseñor.
Claro que la Virgen María es la madre más solícita y más buena. Cualquier obsequio que uno le haga, ella lo agradece y nos lo paga con muchas creces. Y por eso le pediría que en este mes de mayo, como tradicionalmente se hace, y en familia o en la capilla más cercana, hacer lo que se llama el ejercicio de las flores a María, que consiste muy sencillo. Se puede rezar el rosario, llevar a los niños, rezar el rosario, ofrecerle una flor a María. Hay tantos ejemplos bellos de que cómo la Virgen agradece que le hagan esa piedad, esa flor. Y algún cántico. Y si se puede contar algún ejemplo de la devoción a María, hacerlo también. Ese es el mensaje para todo en este mes de mayo.
Bien, gracias a Monseñor Juan Antonio Flores Santana, que nos has acompañado en este día tan hermoso, tan maravilloso, lleno de paz y de alegría en el mes de la Virgen María. Nos veremos, nos escucharemos en el próximo programa.
Así sí, pasen buenas.
María. Déjate iluminar por la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia a través del programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano La Voz de los Obispos. Te invitamos a compartir la próxima semana. La Voz de los Obispos, Voz de la Iglesia, Voz del Pastor, Voz del Pueblo. Tu voz.
La voz de los obispos.